Lindo. Voy a ver si antes del boletín informativo podemos meter algo de gente que acá los escucho bien. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Estamos en vivo acá para Radio Provincia. Les quiero preguntar su nombre primero. ¿Cómo están?
Romina.
¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bueno, ¿has comprado algo?
Sí, alguna cosita.
¿Qué te llevas?
Un libro de Mateo también para que hoy clases. Después,
un libro. Ahí tenemos, ahí hace acople. Así que bueno, volvemos en un ratito a las calles de la Feria del Libro, internas podría decirse, ¿no? Donde está llena de libros. Vamos directamente al informativo, después nos metemos con la Champions League porque hay final de partido. Dale, vamos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 6 de la tarde, 1 minuto, 21 grados la temperatura. El cielo está despejado en La Plata. La UTA confirmó un paro de transporte por 24 horas para el próximo martes 6 de mayo. Luego de negociaciones fallidas con la Secretaría de Trabajo, la Unión Tranviarios Automotor definió un paro de colectivo para el próximo martes. De todas formas, habrá otro intento de llegar a un acuerdo el día previo. Uno de los principales reclamos apunta a que los sueldos de los choferes se encuentran congelados desde diciembre del año pasado. El ministro de Trabajo bonaerense participó de la reunión con la CGT.
Finalizó la reunión en la sede de la CGT, en la que participó el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario y otros integrantes del gabinete. Tal es el caso de Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia que acerca. De este encuentro manifestó lo siguiente.
Después, obviamente, en un contexto de un primero de mayo muy difícil para la clase trabajadora, y la verdad con mucha satisfacción porque en un lugar emblemático para el peronismo, como es la Confederación General del Trabajo, y este edificio emblemático, la participación del gobernador con varios intendentes y varios miembros del gabinete, la verdad que fue una reunión con un marco y un contexto de mucha unidad con la centralidad de la clase trabajadora.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Claudio Cardoso, Informa Provincia.
Se prorrogó la emergencia en distritos del sur de la provincia. El gobierno bonaerense publicó hoy el decreto que abarca Bahía Blanca, Coronel Rosales, Villarino, Puan, Coronel Suárez, Adolfo Alsina y Guaminí. En la zona de la provincia está llevando a cabo obras hidráulicas, reparaciones urgentes y mejoras en caminos rurales y vías de comunicación. Israel se declaró en emergencia nacional por incendios forestales. Se desataron en áreas boscosas ubicadas a 30 kilómetros al oeste de Jerusalén. El fuego, impulsado por altas temperaturas y fuertes ráfagas, obligó a evacuar comunidades enteras y también cortar rutas claves. En este contexto, el gobierno israelí aseguró que moviliza a todas las fuerzas disponibles para salvar vidas y controlar esos incendios. 21 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Así está el tránsito.
Continúan las complicaciones para llegar a la autopista La Plata-Buenos Aires desde el centro porteño. El Bajo totalmente colapsado por el acto de la CGT. La avenida Alem está frenada desde Retiro. Y si bien está habilitado el eje Madero-Huergo para tomar la autopista, hay muchísima demora. También hay retrasos en el corredor de la 9 de julio en dirección hacia Constitución, viniendo desde el Obelisco. En la zona del Congreso está restringida la marcha. Tengan en cuenta que hay veda de camiones ya vigente tanto en la autopista La Plata-Buenos Aires como en el corredor vial del Atlántico hacia la costa bonaerense para facilitar el movimiento turístico. Hay mayor tránsito, de hecho, ya en todo el corredor de la autopista La Plata-Buenos Aires y el ramal Gutiérrez en dirección hacia Ruta 2. Atención, la UTA ha fijado fecha para el próximo paro de colectivos. Amenaza con una manifestación con 24 horas sin servicio para el próximo martes 6. Desde Control de Tránsito, J. Linetti, Informa Provincia.
Seguí la info del tránsito en Radio Provincia. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Pase lo que pase. Desde el stand de la provincia de Buenos Aires.
Feria del Libro 2025.
Aquí estamos, en la Rural, la Feria del Libro. Muchísima gente hoy, amiga. Claro. Pero déjeme antes que usted siga.
Sí.
Urgentemente me voy porque hay final de partido en Champions League y está Posti en los estudios. Adelante, directamente al mundo internacional.
Sin dudas, terminó el partido, frenaron, sacaron un poco la pata del acelerador. Finalmente, Barcelona e Inter igualaron 3-3. Para ordenar la información, ayer Arsenal perdió de local 1-0 con el PSG, la primera semifinal de ida en Inglaterra la ganó el equipo francés. Y hoy, en España, Inter empató 3-3 ante Barcelona. Entonces, las revanchas, próximo martes, en Francia, PSG estará definiendo ante Arsenal. Y el miércoles próximo, en Italia, Inter define ante Barcelona. Todo abierto en las semifinales de la Champions League.
¿Y usted qué cree que puede pasar?
¡Oh!
¿Quién mirá, puede llegar a las finales?
Mira, Dari, antes de arrancar estas semifinales, si vos le preguntabas a la gente que consume fútbol internacional, y a mí me encanta,
Barcelona el candidato.
Yo te decía que Barcelona-Arsenal iba a ser la final. Y en este momento, los que más ventaja sacaron fue el PSG, que ganó en Inglaterra, y el Inter, que empató en Barcelona. Ahora, el fútbol es muy parejo, y tanto el equipo inglés como el equipo español, en ambas semifinales, pueden dar vuelta a la historia. Y veremos qué pasó con Lautaro Martínez. Se lo vio preocupado, dolorido, a los 43 del primer tiempo, hubo una dolencia, miró al banco de suplentes, lo bancaron hasta la final del primer tiempo, pero no salió a jugar el complemento y en un momento lo enfocó la cámara y se lo veía muy amargado. Veremos si Lautaro Martínez, el próximo partido, la vuelta de semifinales, juega ante el Barcelona de David Yamal, que hoy la rompió en el 3-3.
Le cuento, no sé si ya lo dije, que el amigo Juan Silva me regaló una tacita,
sí,
con los colores de Chacarita.
De Chaca, sí.
Y de repente veo que, ¿a qué no sabes hasta ahora? La única camiseta de club que vi a lo largo y a lo ancho de la Rural.
No, pará, no,
casualmente,
pará.
Casualmente, el tipo que es grandote, digamos que grandote,
sí,
pasó de acá para allá, de acá para allá, me mandó saludo.
Claro.
Y trajo con toda la familia, yo le mostré la cosita, él me mostró
su camiseta.
¿Y sabés qué preguntó Flor?
¿Qué preguntó?
Dijo, qué linda camiseta, ¿de qué cuadro es? ¡Es hermosa!
¡Del funebrero, viejo, del funebrero!
Claro. Yo espero, después del programa de Pase lo que pase acá, que sea en Radio Provincia, en la 1270, que pueda obtener yo un cuadro personal, porque yo no tengo equipo. Yo amo el fútbol.
De acá salí de Chacarita.
Amo el fútbol,
no,
pero...
No, de acá salí de estudiante.
Por eso, ya. No sé si salir de estudiante,
olvidá.
Si
mitad
salir de plata.
Floppy, mitad y mitad, olvida.
Tengo equipo, mi compañero de vida es River, pero yo quiero sentir lo que siente Darío cuando por Chacarita, porque yo
bueno
no puedo
eso
sentir
que
eso.
Siempre me gustaría emocionarme.
Yo quiero, yo los domingos
como
sufro.
Tu pareja, ¿no?
Claro, yo siempre, aparte, ¿sabes qué? Cuando a mí me dicen muchos, ay, yo no soy militante porque yo no soy político, le digo que lo que te privas de sentir la emoción de tener
una pertenencia.
Algo, peronismo, socialismo, lo que te guste. Uh-huh. Bueno, eso mismo me pasa al revés a mí con el fútbol. Yo quiero sentir. ¿De qué equipo?
Claro,
puedo
algo
ser. Sí.
Si los hinchas de fútbol transportan
ese
sentimiento a la política, tendríamos otro país.
Entiendo.
¿Qué? Pero es otra historia.
Ahí está,
Señor, en un ratito volvemos,
En un rato seguimos acá porque en un rato se viene el partido pendiente entre Atlético Tucumán e Independiente. Hablaremos alguna cosita de Mastantuono, un poquito más de Bianchi. Aquí estamos hasta las 18:30.
Nosotros vamos a hablar de un tal Santiago Caputo. ¿Lo tiene? Mirá, dale.
Vos que andas diciendo que hay mejores y peores, vos que andas diciendo que se debe hacer, vos que andas diciendo que hay mejores y peores, vos que andas diciendo que se debe hacer. Escucha lo que te canto, pero no confundir este paz lo que canto. Que no habla de privilegios, de una raza soberana, superiores, inferiores, venga de poder.
¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para alejar de ambiciones de poder?
Es malo tu destino, que marcó tu camino, la canción que es valiente. Es canción para siempre. ¡Bah!
pensar tanto. En la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batalla, pero que poco nos enseñan de amor.
Discriminar, eso no está nada bien. Ante los ojos de Dios todos somos iguales.
Sos el que hace la guerra, dicta falsas condenas. El que ama la violencia, que no tiene conciencia.
Ahí va, ¿eh?
Que no la tiene. Nunca piensa. Nunca piensa. Nunca piensa. No cuida ni su alma. Oh, oh.
¡Mambo!
Maldito.
Todo te dice que yo.
Maldito.
Hablamos en este momento de un asesor presidencial que se llama Santiago Caputo, que es monotributista, que dicen que es el hombre que tiene, después de Javier Milei, más poder, es la manazo derecha de Javier Milei, porque con una mano no alcanza, y ayer estuvo en el debate por los 17 candidatos de diputados a la ciudad, y fue a acompañar a su candidato, Manuel Adorni. Y ocurrió algo que por ahí muchos colegas no repudian ni cuentan el hecho. ¿No tienen vergüenza? Ojo que esto viene de la mano. ¿Se acuerda que le hablé ayer de un tuit de Milei pegándole al periodismo? Como que mentimos. Y que justo anoche se pegó esto. Es decir, están calentitos con el periodismo que dice la verdad. No con los que trabajan para ellos. Entonces Santiago Caputo fue, lo acompañó. Apareció allí y en el hall, porque estaban todos los fotógrafos y periodistas acreditados, porque era el tema del día, al menos en el ámbito de la capital federal, estaba un periodista de Tiempo Argentino, de apellido Becerra, que claro, le sacó fotos, se ve que no le gustó a Santiago Caputo, primero le puso la mano en la cámara, primer hecho autoritario, segundo, se agachó y le tomó la credencial que tienen colgando los fotógrafos, la dio vuelta, no del lado de la foto, del otro lado, sacó su celular, otro hecho autoritario, tres hechos autoritarios, y le sacó una foto.
Violencia, pero
eso está todo en la página de Tiempo Argentino. Okay. Que después
el video, si quiere, el video, el se video. Lo dio con el chicle, masticando siempre el chicle.
Bueno, a todo esto como un rumiante, masticando chiste. Y mostrando una soberbia, una falta de empatía. A ver, ese tipo que no eligió nadie, porque los 14.600.000 personas que votaron a Milei no votaron a Santiago Caputo porque no estaba en la lista, y de hecho tampoco lo metieron de candidato, porque no es cualquier cosa que dice Milei lo van a votar. De hecho, Adorni dice que Adorni es Milei. Mala campaña. En este momento, mala campaña. Repudiamos desde acá solidaridad con el compañero, porque hay muchos que no hablan. Y ojo con esto, porque hay un ataque directo al periodismo en la Argentina. Y esto no es espíritu de cuerpo, mucho menos. Cualquier colega, hace unos días nos enteramos del caso de Navarro.
También.
Tenemos a Pablo Grillo todavía recuperándose porque le tiraron un balazo. Y ahora directamente, el tipo que tiene contacto con la CIDE, Santiago Caputo.
Lo más peligroso, lo que
tiene contacto con el Ministerio de Justicia.
Digita, tremenda.
Tiene contacto con el Ministerio de Salud. Tiene contacto con la gente de ARBA, el tema de los impuestos. Hay que estar atento, ¿eh? Esas personas son despreciables. Son esas sombras peligrosas que cantaba Charlie García, ¿se acuerdan? En esas canciones. O que el negro Víctor Heredia decía, cuidado con esas sombras peligrosas que vuelven a aparecer. Es un hombre joven, tiene 40 años, pero tiene muchísimo poder. La pregunta es, ¿el poder se lo dio el pueblo? ¿O el poder se lo dio Milei? Y en esa actitud, acá tengo dos compañeros, me dio la sensación en un momento que cuando le tomó la credencial al periodista camarógrafo, fotógrafo, lo hizo una actitud de guapo. Pero después quedó en una actitud de cagón.
Feria del Libro 2025.
Radio Provincia, edición especial.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientan más.
No mientas más.
No mientan más. Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
Los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Pase lo que pase, desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Feria del Libro 2025.
Qué grande el operador que tenemos hoy, ¿eh?
Sí,
impecable.
Nos encanta,
ya es la siempre. Segunda vez que está con nosotros y creo que no quiere venir más. Pero nada,
Damián Romagnoni.
Bueno, estamos en la Feria del Libro. Lo invitamos a quien estamos dialogando más temprano, pero bueno, tenido algunos compromisos. Estamos en contacto con el general César Milani, ex jefe del ejército, porque usted sabe que en el medio de la muerte del Papa salió una resolución de Luis Petri. ¿Lo tiene a Luis Petri?
Sí, Luis.
Conocido más por el que es el marido de Cristina Pérez.
Sí, el que anda con ropa siempre de guerra.
Exacto.
Que va a la guerra.
Forrest Gump, ¿viste? Que aparece en los aviones.
Me encanta. Sí,
es un
claro.
Modelo. Para armar.
Exacto.
Perfecto.
Sí.
Dictó una resolución que quiere involucrar al ejército, algo que se viene discutiendo y que es absolutamente ilegal, por eso lo llamó a César Milani, para ubicarlo en la frontera, para lo que es la seguridad interior. Y los militares no están para eso. César Milani sabe muy bien. César, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto. Tengo retorno, ¿eh?
Perfecto. Muy bien. Ah, está el retorno al aire. A ver, dale, a ver.
Bueno, ahora sí, ahora sí.
Ahora sí. Bueno, ¿cómo está, César? ¿Cómo le cayó esta noticia? Sobre todo, a ver, estábamos velando al Papa, o sea, días de luto, y de repente sale esto, una resolución el lunes de un tipo como Luis Petri, que no tiene ni idea, ni de seguridad interior, ni de seguridad exterior, ni de ropa interior, nada. Diciendo esto que es como algo que se viene planteando hace tiempo por parte de este gobierno, ¿no?
Bueno, esto es de una improvisación, irresponsabilidad e ignorancia absoluta. Por supuesto, ustedes saben que esto viene, digamos, te digo que tengo un retorno muy fuerte.
A ver, me parece que le está retornando, a ver, ahí, a ver ahora.
Hola, ahora, sigue igual, ¿eh?
Sí, igual, a ver si lo podemos corregir. Estamos hablando con el general César Milani, jefe del ejército, sobre el temita del ejército en la frontera. A ver ahora.
Bueno, ahora seguimos igual, no importa, sigamos.
Bueno, me decía que es un tema recurrente. Sí.
en diciembre del año pasado, Milei firmó dos decretos absolutamente ilegales que están en contra de la ley de defensa y la ley de seguridad interior.
Correcto.
Y nadie de la oposición en el Congreso, ni diputados ni senadores, levantaron la voz para nada. Estas son las consecuencias. Petri está, digamos, impulsando una resolución, o mejor dicho, dictando una resolución dentro de la norma empeñamiento, en donde se le permite a los militares que actúen en la frontera norte, ni más ni menos que detener a personal civil. Sí, vamos a civiles. Inclusive dentro de la frontera, en las poblaciones exteriores. Bueno, esto evidentemente es ilegal porque proviene de un decreto ilegal, pero aparte es ilegal porque colisiona en forma directa con las dos leyes que dije anteriormente, de defensa y de seguridad interior. Bueno, el tema es acá, tiene varias consecuencias. Ustedes saben que las Fuerzas Armadas no están preparadas, equipadas, instruidas para este tipo de cosas. Tiene armamento letal. Es decir, que ¿qué va a pasar cuando intente detener a una persona y la persona se niegue o, digamos, reaccione mal? ¿Lo van a matar? ¿O lo van a herir? Bueno, quiero saber quién va a ser responsable de eso. ¿Quién va a ir ante el juez federal y le va a decir, mire, yo hago esto porque me lo autorizó el ministro de Defensa o el jefe del ejército? O el jefe de alguna de las fuerzas.
Perdón, ¿y qué piensan los cuadros del ejército? ¿Usted habla con gente que está en el ejército?
Bueno, hay mucha gente que está muy preocupada por todas estas cosas. Uh-huh. Estas cuestiones, ¿no es cierto?, que evidentemente buscan un protagonismo político absoluto de parte de Petri y de Bullrich, que poco le importa la seguridad interior, la defensa, el narcotráfico y demás. Tienen un objetivo político, protagonismo político. Uh-huh. Y están jugando, digamos, con las funciones del personal militar. Pero aparte hay otra cosa más, Darío, importante. Están subalternizando y denigrando a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen como misión una misión principal, uh-huh, importantísima, la más importante, que es defender a la soberanía de nuestra nación contra una agresión externa que involucre a las Fuerzas Armadas.
Qué paradoja, ¿no?
Una entidad para que las Fuerzas Armadas actúen. Ahora lo están poniendo como auxiliares de la Fuerza de Seguridad o auxiliares de la justicia. Es una barbaridad.
Sí, pero qué paradoja, ¿no?, que este gobierno defienda la soberanía, ¿no? Es como una cosa rara, ¿no? Porque sus discursos son antisoberanía.
Por supuesto. Todo esto es, vuelvo a repetir, una búsqueda de protagonismo político, Petri por una cosa, Bullrich por la otra, que no tienen, es un dislate total, no tiene ningún sentido, es ilegal, van a cumplir órdenes ilegales. Todo el mundo lo está diciendo, lo han dicho inclusive el ministro de Defensa, ex ministro de Defensa, no peronista ni nada por el estilo. Bueno, uno de ellos, López Murphy, tiene mucha responsabilidad porque el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.
Tal cual.
No escuché que dijera nada cuando Milei firmó los decretos en diciembre. Así que, y la oposición, ven, toda oposición, hablo de la oposición, no solamente del radicalismo.
Pero ¿por qué hablo, piensa usted, que todo, no se mete la oposición en este tema?
¿Por qué meto la oposición?
¿Por qué no se mete la oposición en este tema?
Y no sé, pregúntete, tienen que llamar a los senadores de la Comisión de Defensa,
lo vamos a llamar,
y a los diputados de la Comisión de Defensa y preguntarle qué están haciendo.
Tal cual.
¿En qué canal están, digamos, operando?
César, le hago una pregunta sacándolo de tema. ¿Usted está trabajando para alguna candidatura para las próximas elecciones como diputado?
Estoy... Ustedes saben que yo, digamos, tengo una profunda convicción nacionalista.
Tal cual.
Vengo de una familia peronista.
Correcto.
Y tengo, digamos, todas las intenciones de seguir trabajando en ese espacio.
Bien.
Dios dirá si el día de mañana tengo alguna responsabilidad más que esta, ¿no es cierto?, que es poder colaborar con los medios de comunicación.
Y dar testimonio, que es muy importante.
Algunas charlas, ¿no?, que hago con compañeros, uh-huh, y demás.
Tal cual, tal cual. Y dar testimonio de lo que usted vivió, ¿no? Lo felicito porque hace poquito se confirmó el archivo de la causa que le inventaron. en el lawfare el tema de enriquecimiento ilícito. Así que ya tres causas que lo tuvieron preso, algunas en algún momento, y de las tres salió absuelto. ¿Está? Lo destacamos, absuelto. ¿No? Lo destacamos por el tema del lawfare que algunos niegan. Le mando un abrazo grande, César.
Un abrazo fuerte para todos.
Bueno, César Milani, ¿eh? No cualquiera habla acá, ¿eh? Ex jefe del ejército, que se acuerdan que Clarín, La Nación, lo sacaron en tapa, vinculado con delitos de lesa humanidad.
Sí, tal cual.
Estuvo detenido. Y es más, él confesó que le mandaron a un funcionario de Clarín a decirle, él lo contó en el juicio, mirá, si va contra Cristina, zafás. Como le hacían a todos, si nombras a Cristina en la causa de los cuadernos,
quedás libre, zafas,
quedás libre. Claro. Bueno, eso se llama lawfare, así que es una injusticia. No lo digo por César Milani y su pertenencia política. Diría lo mismo por cualquier otro ciudadano que injustamente haya estado detenido por un hecho que no cometió y además carente de ninguna prueba para llevarlo preso. Bueno, nos estamos yendo ya, amigo Juancito, ¿no?
Ya estamos cerquita, sí.
¿No quiere dar 20 minutos más? No, no hay... Bueno, dígame quién nos acompañó y si le quedó algún mensajito.
Sí, cómo no, ya te digo quién nos acompañó. Aquí Juancito me está armando todo eso. Mientras, te quiero hacer una invitación especial. Me escribió, ¿viste la familia Gullo? Los hijos del
Dante
Canca.
Gullo, sí.
De Dante Gullo. Bueno, sucede que ellos tienen un vivero precioso allí por Parque Chacabuco. Seguramente algún día vamos a sortear plantas de ese vivero que se llama Los Octubres en Primavera. Lo cierto es que nos están invitando a una misa este sábado. Mirá. En honor a el Canca Gullo, a Dante Gullo.
Que hace 6 años que falleció.
6 años. Y dice, queridos...
Un compañerazo, ¿eh?
Exacto. Dice, queridos compañeros Darío y Flor, les paso la invitación para la misa homenaje a Dante. Esto va a ser, atención, el próximo sábado, 3 de mayo, 18:30, pueden ir todos y todas las que quieren, Santa María Madre del Pueblo, esta es la parroquia, barrio Pedro Rodolfo Ricciardelli, avenida Perito Moreno, 1700, en Cava, ¿eh? Así que bueno, cualquier cosa buscan a los chicos.
Dame un mensajito porque la gente dice, che, hoy no lee nada, ¿qué pasa?
Sí, cómo no. Teresa dice, hola, te escucho siempre, Darío, y ahora te sigo desde City Bell, como cada tarde. Me encanta descubrirte aquí. Un día de estos voy y te llevo algo rico para que disfruten el equipo, ¿eh? Estabas hablando de Caputo.
Dice, no me digas que hablan de Caputo.
Sí, hablan de Caputo.
La caputita madre. Caputo,
y quieres saber cuál es el vínculo que tiene con el Toto, si es que lo tiene.
Son primos, ¿viste? Son todos primos.
Son todos los Caputos son todos como una...
Son todos de, ¿cómo es? Consejeros de auditores, ¿viste? Todas esas cosas. Para que no la auditen a ellos.
Estaba también Nicky, que es el otro primo.
Nicky, todo es
amigo de Mauricio.
Y hay una mujer también, Caputo.
Ah, no sabía. Mira vos, es una larga familia, ¿eh? Bueno, también nos dicen que nos desean mucha suerte, que quieren saber qué día presentás vos qué libro, porque dijiste...
El día mañana, 1 de mayo, 17:00, en el pabellón, no me acuerdo, de nuestro amigo Nico Descalzo, un joven hermoso que ha recorrido la ciudad de Buenos Aires y que está empezando sus primeros pilotos en materia política, pero bastante independiente y bastante objetivo de lo que plantea, está contra el odio. Tenemos que estar todo ahí. Exacto. Bueno, nos estamos yendo.
Hacemos el staff. Sí, sí.
Ahora quiero saludar a Posti, que está allá. Uh-huh. Posti, querido. Buen fin de semana, nos vemos el lunes, un abrazo grande.
Dari, Flor, un gusto, un placer, a modo de cierre, le decimos a la gente, 21:00 se completa el cronograma del fútbol argentino, el adeudado Atlético Tucumán recibe a Independiente, 9:00. Abrazo grande, nos reencontramos el lunes.
Bueno, le digo que mañana me va a tener que saludar porque Club Atlético Chacarita Juniors cumple años.
¡Ja! El día del trabajador.
De mayo de 1908.
Mirá,
¿qué año, Darío? ¿Dónde se fundó en el 1908?
Se fundó en la esquina de Dorrego y Siribone, ahora Álvarez Thomas.
Mirá.
La chacarita de los colegiales.
Ajá.
Los colores de la bandera o la camiseta de Chaca tienen que ver con el blanco, la pureza, el negro por la cercanía del cementerio y el rojo por el origen socialista de ese centro. Por eso somos zurditos.
Vamos, funebreros.
Zurditos. Bueno, te cuento qué lindas historias, Darío. Hay que contar estas historias. Totalmente. De las camisetas. Recordamos entonces quiénes nos han acompañado en la producción. Pase lo que pase, Leandro Villarroel y Juan Silva. En el móvil, Marita Duarte. Deportes, Martín Posti, Postiglione. Operación técnica, en este caso, desde allá, Ezequiel Brujo Verón, Agustín Capa. Acá lo hemos tenido a Demián Romagnano. Romagnano, dije bien, Romagnano.
Vas a volver, ¿no?
Va a sí, volver. Va a volver. En las redes Joaquín Pereira y la lectura de noticias hoy, Lucho de la Cua.
Bueno, que la pase lindo, amiga, que disfrute. También. Mañana usted se va a Cañuelas.
Sí, a Cañuelas. Los invitamos a todos con entrada libre y gratuita, si tienen ganas, Cañuelas, Uribe Larrea, a partir del mediodía y hasta las 20 horas van los Carabajal, todo entrada libre y gratuita, la tercera fiesta del costillar criollo.
Tomá. La fiesta del costillar. ¿Qué tal? Tráigame algo para el freezer.
Bueno, te prometo, alguna costillar.
Señoras y señores, nos vamos. Mucha gente está llegando a la Feria del Libro. Repito, la cultura es el resorte de resistencia que tiene el pueblo argentino ante los ataques antidemocráticos y autoritarios de algunos que ocupan el poder. Chao, señores. Mañana nos vamos a trabajar, ¿eh? Primero de mayo. Muy bien, ¿eh? Rodolfo Zapata, un grande. Noticias. Y vienen los amigos del repaso ahora, no sé.
Oh, Albino.
Que están allá. Están acá. Están llegando. Están en la feria. Muy
buenísimo.
Bien. Ahí está Albino, querido. Y todo ese gran programa que van a repasar mucho más que lo que repasamos nosotros. Ahí. Dale. Chau. Hasta el lunes.
Miércoles y en mitad de semana. Cumpleaños, mi hermana. No vamos a trabajar. No vamos a trabajar. No
vamos... Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 6 de la tarde, 31 minutos, 18 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata. Acuerdo opositor para aumentar el presupuesto en discapacidad.
Un plenario de las comisiones de la Cámara de Diputados emitió dictámenes a favor de aumentar el presupuesto en el área de discapacidad y los bloques podrían buscar una coincidencia para que sea aprobado un proyecto común en los próximos 20 días. Hay acuerdo en aumentar las prestaciones que reciben los profesionales que atienden casos de discapacidad, como también la de mejorar y precisar las pensiones por invalidez. Así se manifestaron los bloques Unión Cívica Radical, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Unión por la Patria, El PRO y la UCR, que emitieron despachos de minoría pidiendo también beneficios a los empleadores que den trabajo a personas con discapacidad. La Libertad Avanza no participó del plenario y ni siquiera asistió el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
La Universidad del Litoral le donó 100 millones de pesos a la Universidad del Sur. A causa de la inundación que sufrió Bahía Blanca, quedaron bajo agua equipos de primer nivel, unos 70.000 libros, y están inutilizados casi 10.000 metros cuadrados de aulas, laboratorios, espacios de práctica y gabinetes de investigación. El gobierno bajará por decreto las retenciones para más de 4.000 productos industriales. La medida abarcará sectores químicos, farmacéuticos, textiles y de maquinaria agrícola, entre otros. El proyecto, que se impulsa desde el Ministerio de Economía, pretende incluir a 3.500 empresas que contienen el 88% de productos exportados. 18 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Nos vamos de feria.
Nos vamos de libros.
Desde ahora
estamos
en la Feria Internacional
del Libro 2025.
Desde el Predio Ferial de La Rural.
Radio Provincia. Edición especial.
Si el día te llegó de las narices hasta acá,
el repaso.
Si no te enteraste de algo esencial,
el repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa.
De lunes a viernes
a las 18:30.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Bueno, muy bien, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. 35 minutos pasaron de las 6 de la tarde en la República Argentina. Estamos en la Feria del Libro, una edición maravillosa. Es la segunda vez que venimos este año y tendremos un par más, creo, en nuestra edición del repaso, que desde ayer ustedes saben, porque así lo anunciamos, la tengo a mi querida Sonia Negrín, acompañándonos, haciéndole el aguante a la paseandera Sabrina Carrasco. ¿Cómo le va, Sonia? ¿Bien?
Bien, muy bien. Una tarde hermosa.
Una tarde divina, hermosa, linda tarde, sí.
Sobre el Río de la Plata, tardecita.
Es, ¿verdad?, la segunda vez que vengo a la feria. Hoy hay un poco más de gente, pero todavía está muy amigable para transitarla.
Un montonazo de gente, ¿no? Un montonazo de gente. Ahí, ahí, sí, ahí estamos bien.
Pero bueno, está, está amigable para transitarla, eso es bueno. Se vienen un par de días que va a ser feria para transitarla, digamos, de a pie, caminando, a pie. Ver... uno, los libros tienen ese atractivo. Uno a veces tiene tanta oferta acá, obviamente, porque de eso se trata, que va caminando, se detiene en algunas editoriales. Hay algunas que siempre son las más demandadas, naturalmente, siempre ocurre, por supuesto. Y entonces a mí se me antoja que hay días que son mucho más amigables. Hoy es uno de ellos. Por eso siempre recomiendo que aquella gente que tenga la posibilidad de poder pegarse una vueltita un día laborable, porque trabajó hasta hace un rato, porque está liberado. Bueno, es un buen plan recorrer la feria un día como el de hoy. Porque después, mañana supongo, por la condición de feriado del día, va a venir mucha gente. Y tampoco es que no se pueda disfrutar, la feria es grande, digamos.
Obviamente. Además, hoy tenés la posibilidad de entrar gratis si tenés cuenta de DNI.
Ah, mira vos, ¿cómo es eso?
Porque es el día del Banco de la Provincia de Buenos Aires. En la feria hubo una cantidad de actividades. Hasta hace un ratito, nada más, aquí en un stand que está muy cerquita del 602, en el Pabellón Azul, donde está el stand de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, y el banco tuvo este gesto, la cuenta de DNI para... Bueno, todos los lectores, qué sé yo, los lectores y los no lectores. Yo muchas veces tengo la sospecha de que en estos eventos viene mucha gente que lee siempre y también mucha gente que no lee tanto.
Sí, es verdad, ¿no? Sí, es cierto.
Pero que está, que le interesa, digamos, cuáles son las novedades de la industria editorial, ver algunas. La verdad que hay curiosidades, hay de todo, Albino, como vos bien decías, ¿no? Vi mucho libro de autoayuda, pero por otro lado...
Es un género ese, es todo un género bastante particular.
Claramente, ¿no?
Ha provocado que mucha gente se acerque a la lectura, digamos. No son, debo confesar, mis preferidos.
Pero ahí hay
autoayuda y demás.
Hay
una industria. Sí, y un público.
Y
un universo de mucha gente que consume esos libros.
Hay una oferta muy interesante para niñas, de todo tipo, ¿eh? Para chiquitos, para, viste, los libros con textura.
Sí.
La verdad que las editoriales en materia de literatura infanto-juvenil han hecho un montón. Me parece que ahí, lo charlamos hoy un poco mientras veníamos para acá, hay una batalla, hay un intento por ganar un público que tal vez no es tan afecto, ¿no? Digo, los pibes se conectan mucho más con la pantalla, digamos, con lo audiovisual. Bueno, también ahí están haciendo un trabajito para cooptarlos. Me vas a invitar un mate.
Bueno, sí, exactamente.
Que viene bárbaro.
Eso hice, que es básicamente lo que yo hago, digamos. Mi principal aporte, que casi el único que hago en este horario, es llevarle mates a todos.
Está muy bien.
Alguna vez me van a sorprender y van a llevar mates otros. El productor nuestro suele ser tomador de mates, pero no es de los que convidan fácilmente. No,
bueno, pero ahora compartimos espacio.
Sí.
¿Y
otra vez, como la mañana también, le voy a tener que cebar mates. Hablando de compartir y de compartir horarios, sobre todo, además de trabajo, déjame saludar al amigo Posti, que está... yo no sé si el amigo Posti se complota con Oscarcito, y es muy probable que así lo haga.
Epa.
Porque, claro, yo lo entiendo, el tipo tiene que ir a cenar a la casa del suegro. Y además, digamos, en este contexto, me parece, me dijeron que va cada vez más seguido, y los fines de semana sobre todo, y entonces no se debe querer pelear con el suegro, porque si no, no entiendo por qué. Ayer no lo vimos, el lunes tampoco, porque el fin de semana pasaron cosas, pero bueno, evidentemente hay cosas que no son importantes para repasar en el aire de este programa, por lo menos. Hola, mi amigo, ¿cómo le va?
Albino Aguirre, Sonia Negrín, toda la banda del repaso. ¿Cómo andan? Qué bien que los escucha, che. Qué bien que se escucha. Abrazo grande para toda la gente de la feria. ¿Cómo andan? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Bueno,
perfectamente,
sí.
Bien.
Bien, bueno.
Sí, no vamos a hablar de ese tema porque, en todo caso, la noticia es la consecuencia del resultado del Superclásico.
¡Epa!
No, pero ya hablamos, digamos, sobre lo que pasó y demás.
Ya me duele la cabeza.
La duda es, ¿ya apareció el reemplazante, el futuro próximo despedido, ¿no?
A ver, no sé si es bomba de humo, lo charlamos hace un ratito aquí en la radio con la gente del informativo, con la gente de producción. Bueno, hoy Riquelme hizo decir o comentó o algún periodista que va a charlar con Carlos Bianchi. Pará, Albino, pará, te lo pido por favor, no digas nada, espera, dame un segundo.
Sí.
Ahora, lo que pienso que si sondean a Bianchi, histórico, campeón con Boca, tiene que venir acompañado de alguien, no modernizado o con la nueva generación, pero Boca anda algo perdido. Riquelme, el Consejo de Fútbol, a ver, los nombres son Quinteros, ex técnico de Vélez, campeón.
Sí.
Milito, ex jugador de Independiente, de paso en Estudiantes, Atlético Mineiro.
Es buen punto, Milito. Sí. Es buen punto, Milito.
Sí.
A Milito le falta todavía la consagración, ¿no?
Claro. Porque y después
la verdad
está...
es que ha hecho buenas carreras, buenas campañas. Sí. Llegó a la final de la Copa Libertadores, no salió el año pasado, pero le falta consagración.
Y
tiene el gancho ese, porque en el fútbol argentino es muy habitual, ese ganchito de... el tire y el pica pica con Gallardo, ¿no?
Claro, claro, siempre ahí le ha ido bien a Milito. Y después, Alvin, está lo del Kili González, que algunos cuentan, que algunos dicen que ahí se podría hacer como un armado de rompecabezas, el Kili con Bianchi, de una especie de manager barra asesor técnico. Bueno, Boca hasta el momento lo tiene Ron como técnico interino. Hoy para un equipo, prepara el partido de la última fecha, ya sin Gago, Boca todavía busca entrenador. Y el otro título importante es que hoy nos vimos un partidazo. Por
sí,
Champions,
tremendo,
terrible.
¿No?
Barcelona 3, Inter 3, terminó el partido, pero la mala noticia es la lesión de Lautaro Martínez. Veremos qué es lo que pasa, salió reemplazado en el entretiempo, la revancha... semifinal, el próximo miércoles se juega en Italia, pero la mala noticia es que el Toro, Lautaro Martínez, se fue lesionado y Barcelona y el Inter empataron 3-3 en España.
Bueno, perfecto, muy bien, Posti querido, toda la información deportiva pasa por allí, ¿no? Y después mucha especulación, no sé qué pasará con Boca.
Y el otro título, Alvin, que tiene que ver con algo que te puede interesar a vos, bien, bien gallina, bien de River, es que en España se empiezan a pelear por la perla, por la joya.
Sí, sí. Pero espero que no la larguen.
Bueno, por más tanto o no.
Al fútbol argentino en general, no a River en particular, al fútbol argentino en general le cuesta cada vez más sostener a los cracks.
Y sí.
El pibe Mastantuono tiene 17 años. Es cierto que a veces es toda una tentación porque vas a hacer cosas que después no te rindan ni esté a pleno o tenga, Dios no lo permita, toco madera, sobre todo en mi condición de hincha de River, alguna lesión que le complique algo su carrera a esta altura, es joven, se puede recuperar, pero se lo sacan de encima. Yo, el otro día Gallardo dio una impresión en ese sentido, cuando le preguntaron y dijo algo así como que bueno, le falta, tiene que madurar, que madure acá, ¿no?
Es un... El Gallardo habla entre líneas, es muy inteligente, no tenemos nada para decir de Gallardo, pero en España insisten que Real Madrid se enojó por algunas cuestiones, por algún coqueteo que ya hubo, y que el que iría con todo entre este año y el próximo por Mastantuono es el Barcelona. Veremos si queda en la nada y si River lo puede bancar a la joyita que tiene hoy el millonario.
Bueno, perfecto, Posti querido, te liberamos.
Dale, cualquier cosa a disposición, le meten un telefonazo y saben que para el repaso... siempre Posti con toda la banda.
Perfecto, me parece bien. Escuchame una cosa. Saludos a Oscarcito.
No, basta.
Saludos a Oscarcito.
Basta que no está pasando una buena semana.
No
basta,
está pasando una buena semana.
Basta, Albino.
Perfecto. Bueno, muy bien. Gracias, Posti, querido.
Abrazo seguimos grande a disposición siempre, dale.
Libro. A veces nosotros tenemos el placer de poder charlar con gente que nos... Viste que en realidad nosotros somos casi como... estamos ahí... haciendo de vínculo entre los que verdaderamente saben de algunos temas en especiales y que tenemos la posibilidad de reencontrarnos con gente que siempre nos resulta interesante en términos periodísticos porque andan en la feria, ahora vamos a preguntarle qué, presentando libros, seguramente, y nos cruzamos con Trota, Nicolás Trota, que seguramente todo el mundo lo conoce, ha sido ministro de Educación, de la Nación. El tema de educación es un tema muy sensible, sobre todo en el área que a él le tocó ocupar en algún momento. Ellos han hecho incluso algunas cosas sobre las que también me gustaría hablar, que es formaciones, ¿no? Pero el tema educación, lo que tiene que ver básicamente con el área de acción directa del Ministerio de Educación de la Nación, que son las universidades, es un tema muy frecuente de disputa en esta gestión y que no se ha solucionado, pese a que por ahí aparecen acallados o estuvieron latentes en el último tiempo. Empezó a recrudecer otra vez la protesta de los docentes universitarios, de los rectores de todas las universidades, porque esto no se agota, digamos, en un malestar de las universidades y demás. Pero bueno, lo vimos a Nicolás por acá y lo molestamos y lo invitamos al aire de Radio Provincia. Nicolás, gracias por venir, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Albino, Sonia.
Encontrarlos aquí en la feria.
Por lo pronto, arranquemos por el motivo de tu presencia acá en la feria. ¿Andás haciendo?
Hoy presentamos con Ariel Basteiro, quien fuera dos veces embajador en Bolivia, en el Estado Plurinacional de Bolivia, un libro junto a él y a Víctor Hugo Morales, que es Radiografía una canallada, ¿no? Que es todo un proceso de investigación que llevó adelante Ariel en torno a lo que fue el golpe de Estado, ¿no? Y la colaboración que dio en ese momento el Estado argentino en la gestión de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich, en lo que fue el envío, ¿no? De armamento para la represión. Entonces creo que este libro en ese sentido es muy importante porque da un testimonio de un momento oscuro de América Latina y de un comportamiento absolutamente repudiable por parte de Patricia Bullrich.
Sí, y sobre todo porque, digamos, son temas que generalmente la justicia los duerme y los medios también, digamos. Ya es habitual, lamentablemente, cómo funciona, digamos, el sistema de medios y la justicia en general, porque fue de una gravedad inaudita cuando aparecieron, digamos, los rastros.
Así es.
De la intervención directa, digamos, de...
Y la investigación de Ariel, que por un lado también intenta comprobar lo que fue el proceso para ocultar el comportamiento por parte del Estado Nacional, que la verdad nos tiene que avergonzar a todos, ¿no?
Sí. Porque... Y Ariel trabajó mucho ese tema. Yo recuerdo desde la televisión pública, en ese momento cuando saltó, digamos, el escándalo este, trabajamos mucho con él, hablamos mucho con él porque tenía precisiones. Y le puso el cuerpo, digamos.
Así es.
Sí. Bueno, y escribieron un libro.
Escribió Ariel ese libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner y también de Lucho Arce, ¿no? El actual presidente de Bolivia.
¿Y en qué quedó esa causa? ¿Duerme el sueño de los justos?
En Argentina duerme, pero en Bolivia avanza, ¿no? Ajá. Y es un tema de mucho interés en Bolivia. Seguramente lo va a compartir Ariel, todos los avances en términos de la investigación de la justicia, ¿no? Y en una Bolivia, en un Estado plurinacional de Bolivia, que también está transitando enormes complejidades, ¿no? Es un momento de mucha inestabilidad regional, pero creo que está avanzando la justicia y creo que todo este accionar que está llevando Ariel, ¿no? Peregrinando en la presentación del libro, lo ha presentado junto a Lucho Arce en La Paz, en Bolivia, y hoy en esta feria que es tan importante para América Latina, ¿no?
Sí. Recordemos, digamos, que se encontró material, digamos, armamento, digamos, que había enviado
el gobierno
de Mauricio Macri.
Que había contrabandeado el gobierno nacional para ayudar a las políticas represivas de lo que fue ese golpe de Estado quizás más tradicional, ¿no? Porque eran con las botas y los tanques en la calle.
Sí.
¿No? Que América Latina se había acostumbrado, lamentablemente, a intervenciones quizás un poco más solapadas, más vinculado al siglo XXI, como fue, no sé, los quiebres parlamentarios que sufrió, por ejemplo, la destitución de Dilma Rousseff, o el juicio exprés que tuvo Fernando Lugo en Paraguay.
Sí. Digo, intervención esa manera directa de la justicia, en general, digamos, los golpes blandos.
Los golpes blandos frente a algo más tradicional, que fue el comportamiento también condenable de las Fuerzas Armadas y de un quiebre institucional que también ha tenido consecuencias en términos de interrumpir el proceso de progreso que vivía Bolivia, ¿no? Que transitó un proceso de mucha transformación, de una profunda transformación, y a partir de allí también la justicia ha avanzado, porque la ex presidenta dictadora Yáñez está presa en Bolivia, como también Camacho, ¿no? Que fue uno de los líderes de ese golpe de Estado.
Nicolás, te traigo a la Argentina. Albino te presentaba recién como ex ministro de Educación de la Nación. Te pregunto a nivel personal, ¿qué te pasa cuando ves la universidad desfinanciada, la ciencia atacada, los científicos vapuleados, destratados por parte del gobierno nacional? A ver, ¿qué reflexión te merece? Y en tal caso, ese daño que evidentemente se está llevando adelante, bueno, ¿en qué tiempo lo podríamos resarcir, no?
Sí, es muy fácil destruir y es muy difícil reconstruir, mucho más cuando tenemos que sanar sobre cicatrices, ¿no?, de procesos previos, ¿no? Y hay momentos que se destruye en una noche, la noche de los bastones largos, ¿no?, y el daño que tuvo eso para el sistema universitario argentino, pero también para la matriz científico-tecnológica. Y hoy, en una democracia, estamos viviendo quizás una situación de similar complejidad en términos de detener nuestro sistema científico-tecnológico y al mismo tiempo atacar nuestro sistema universitario, cuando el sistema universitario se aloja gran parte de nuestra matriz de investigación, de innovación, de desarrollo. Entonces creo que es un momento de enorme preocupación y el daño no se resuelve un día para el otro. Por más que mañana mágicamente aparezcan nuevamente los recursos, ¿no?, los procesos de investigación interrumpidos, estudiantes, ¿no?, que frente a la incertidumbre han dejado la universidad, e inclusive investigadores, docentes, que han dejado también de ir a la universidad y algunos han emigrado, ¿no?, del programa Raíces, estamos al programa Expulsión de Javier Milei. Entonces Argentina está transitando, creo yo, por dos vías muy claras, un proceso de postergación absoluta, ¿no?, un modelo macroeconómico ensamblado sobre la especulación financiera, hoy con el último quizás tubo de oxígeno que tiene el gobierno de Milei para sostener la especulación de este dólar, que es un nuevo endeudamiento, un nuevo aporte de campaña del Fondo Monetario Internacional, como hicieron con Macri, ahora lo hacen con Milei para que llegue octubre.
Sí, sí, perdón, y te sumo, Nicolás, y lo hacen de forma explícita, pidiendo el voto.
Por supuesto.
Digamos, ¿no? No, bueno. Porque ya han ido más allá de la especulación que cualquiera podía hacer, que era lo que obviamente está a plena luz. Aquel que lo quiere ver sabe el perfil de injerencia permanente que tiene el Fondo Monetario Internacional.
Pero bienvenido eso, porque clarifica lo que está en discusión. Sí. ¿No? Entonces, sí, en octubre los argentinos, más allá de todas las equivocaciones que hemos transitado, de las cosas que no nos animamos a hacer, de los errores que tuvo nuestro último gobierno del justicialismo, creo que como quizás pocas veces se van a poner en disputa dos modelos, ¿no? Porque también es el modelo de la especulación financiera con, ¿no?, la degradación social y económica que estamos viviendo en una sociedad que presenta indicadores de desigualdad previo a Milei, mucho más preocupante lo que tenía la Argentina de que el 70 y del 80, ¿no? Porque esta Argentina que se cae y se recupera, ¿no? A mí no me gusta hablar, como hace Milei, de los 40 años de democracia de manera similar, porque no fueron lo mismo los 10 años de Menem que el proceso de recuperación de Néstor y Cristina en el 2003-2015. Ahora, la otra cara del retraso, ¿no?, del retraso en términos de una agenda de desarrollo está viendo la Argentina, es el ataque a nuestro sistema universitario de ciencia y tecnología. Y ni hablar de, por ejemplo, lo que sufre hoy la provincia de Buenos Aires a partir de, por ejemplo, la eliminación del incentivo docente.
Tremendo, sí.
¿Cuánto le cuesta al gobierno de la provincia para sostener el ingreso de los maestros en un contexto de recesión y de caída de la recaudación? Porque estamos viendo también un ataque al federalismo.
Las provincias tienen, digamos, esa dificultad financiera por arriba y por abajo. Por arriba, básicamente, por recortes que han sido sanguinarios. Y por abajo, porque la recaudación se cae. Naturalmente, tenemos una estructura tributaria lamentablemente regresiva, en algún momento habrá que cambiar esa matriz, pero lo que está sucediendo hoy por hoy, te lo dice cualquiera que le toque la responsabilidad de gobernar, es que no hay recursos porque no llegan.
Bueno, pero lo escuchaba ayer a el levantamanos libertario que es Haldo, ¿no?, el gobernador, sí, de Tucumán, cuyos tres diputados le han votado todo,
sí, sí,
decir, ¿no?, que se siente la crisis, que no hay reactivación y que frente a la retracción del Estado Nacional, digo, son las provincias que se tienen que hacer cargo de todo, ¿no? Porque el Estado Nacional renunció a cualquier corresponsabilidad en términos sanitarios, de salud, de educación, ¿no? Y frente a eso sobrecarga a las provincias, que además dejaron de recibir recursos que son de las provincias.
Sí, 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 sí.
Entonces estamos en una situación de mucha complejidad, de una especie de superávit fiscal que se tiene a costa, ¿no?, del ajuste de toda la sociedad y principalmente de los que menos tienen, porque el ajuste recae principalmente sobre los jubilados.
Y ustedes que trabajan, Nicolás, digamos, ¿cómo ves la gente en ese sentido? Porque uno tiene la percepción esta de que veníamos hablando de La Plata sobre hay cierta apatía, qué sé yo, tampoco yo soy de los que confía mucho a esta altura del campeonato de las encuestas, ¿viste? Porque a esta altura las encuestas, yo creo que a las encuestas hay que aplicarle el viejo teorema de Baglini, porque como no tenés una elección a la vuelta de la esquina, cualquier encuesta que se publique hoy puede estar al servicio de operar algún escenario que vaya a saber a quién beneficie. Pero, ¿qué percepción tenés vos, que sos alguien que labura, digamos, en el territorio, sobre la sensación que tiene la gente con relación a lo que está pasando? Porque me parece que Milei era la expectativa frente al desconocimiento, nadie sabía en qué se iba a transformar el personaje que veían en televisión a una realidad concreta.
Sí, primero que no tenemos que subestimar lo que implicó el último año de nuestro gobierno en términos de la aceleración inflacionaria.
Sí.
¿No? Y que eso desordenó a gran parte de las familias argentinas. Entonces creo que el activo de Milei es haber logrado, ¿no?, disminuir en parte el proceso inflacionario. Un proceso inflacionario que también incentivó la propia decisión de Milei, ¿no? Porque la aceleración inflacionaria es reflejo de su devaluación del 118 a dos días de asumir, que nos dio 26% de inflación en diciembre del 2019, que no es de Massa, es de Milei, ¿no? Entonces, a partir de eso tiene un activo. Ahora es el único activo que tiene. Y es un activo que se le está escurriendo entre los dedos.
Tiene un activo que tiene un costo tremendo, no, porque, digamos, por eso. Si yo recorto todo, los salarios, las jubilaciones, desfinancio las provincias, desfinancio la educación...
matás el aparato productivo, entonces, digamos, además.
Matás el aparato productivo en general.
Por eso mismo. Entonces, cuando uno dice, ¿cuál es el único activo que además no es sólido? ¿Y cuál es el pasivo que ha generado la sociedad argentina? Ahora, tenemos que recapacitar nosotros, principalmente en las cosas que no ofrecimos a la sociedad. Porque la sociedad confió en el 2019 en nosotros para sanar lo que habían sido 4 años de retroceso. En el medio vino la pandemia, en el medio desplegamos nuestras limitaciones y equivocaciones, y creo que por eso llegó Milei. Entonces creo que es muy importante, ¿no?, que podamos construir una alternativa que vuelva a seducir con respuestas concretas la construcción de un programa, y creo que también tenemos que ir a un proceso de unidad del campo popular para enfrentarle a Milei un plexo de ideas diferentes a las que se están imponiendo acá y en el mundo, ¿no?
Sobre todo unidad en este contexto. Sonia, una más.
¿Cómo ves el peronismo en la provincia de Buenos Aires? Eso te quería preguntar, porque pensando en
la hablando de la unidad, que
hablando, gracias, claro.
Y, no, la verdad, para mí es incomprensible que no planteemos que nuestro adversario son las políticas que representa Milei. Entonces creo que tenemos que ser conscientes. Si no construimos una unidad en el marco de la diversidad, del respeto, donde todos aportemos, la sociedad nos va a llevar por delante, ¿no? Entonces creo que es importante que en una mesa esté la presidenta de nuestro partido, que es Cristina, que esté el presidente del peronismo de la provincia de Buenos Aires, que es Máximo Kirchner, y por supuesto esté el gobernador, que es Alexis Kicillof. En ellos tres está la llave, ¿no?, para poder construir una victoria electoral en octubre, y no nos podemos equivocar, porque lo que está en juego es la identidad, y yo diría que está en juego la nación argentina, porque pocas veces era posible imaginar los enormes retrocesos que hemos transitado en estos tiempos. Entonces creo que es un momento para reflexionar lo que está en juego, y yo confío que eso ocurra.
Nicolás, gracias.
No, muchas
te
gracias a ustedes.
Cumplir el horario, te liberamos.
No, gracias. Porque tengo que ir a la presentación, me va a matar Ariel y Víctor Hugo.
Exactamente.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, claro. Nicolás Trota, un referente del peronismo, hombre militante, además ha ocupado un cargo interesantísimo, fue ministro de Educación de la Nación. Bueno, muy bien, cumplimos con el cronograma, ¿te parece bien? Tenemos allí alguna tanda y después seguramente el informativo.
El repaso.
De lunes a viernes.
A las 18:30.
Por Radio Provincia.
Nos vamos de feria.
¿Nos vamos?
Nos vamos de libros.
De libros.
Hasta el 12 de mayo, Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el Predio Ferial de la Rural. Agéndatelo.
Presentaciones, charlas, historias, ensayos, relatos, ficciones y no tanto. Feria del Libro 2025.
Desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Por AM1270.
Programación especial.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gob.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma fumarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.